Radio Praga Noticias.
Descartan asesinato del juez de Ostrava. Policía halla a la niña secuestrada la semana pasada. Comité de Inmunidad recomienda la entrega de Parkanova a la justicia. La policía descartó la posibilidad de que el juez Miroslav Studnička haya sido asesinado. Este lunes, el juez del Tribunal de Ostrava fue encontrado muerto en su casa en Frenštát pod Radhoštěm con una herida cortante en su cuello. Studnička fue, por ejemplo, el presidente del tribunal que condenó a 4 neonazis a penas extraordinarias por el ataque con cócteles Molotov en la localidad de Vítkov a la casa de una familia gitana que dejó con secuelas de por vida a una niña de 2 años, además de amenazar a la vida de todos los inquilinos del inmueble. La policía alemana encontró este martes la niña de origen checa secuestrada el pasado miércoles en Trmice, en Bohemia del Norte. La bebé de 3 semanas de edad, tomada por su captor mientras descansaba en su cochecito, fue hallada en la ciudad de Neuwied, al oeste de Alemania. La policía detuvo a un hombre y 3 mujeres de origen alemán que al parecer no tienen ninguna relación con la familia de la niña secuestrada. La investigación del caso continuará en los próximos días para aclarar los motivos de los secuestradores. El Comité de Inmunidad de la Cámara Baja recomendó a los legisladores levantar la inmunidad parlamentaria a la diputada de Top 09, Vlasta Parkanová. La policía quiere investigar a la exministra de Defensa por sospechas de abuso de poder y de haber dañado los intereses del Estado en el caso de compra de los aviones militares CASA. Parkanová rechazó las acusaciones y es apoyada por el líder del partido Top 09, Karel Schwarzenberg. Por otro lado, el primer ministro Petr Nečas recomendó a Parkanová que pida a los legisladores que le levanten la inmunidad. Los diputados decidirán sobre la entrega de Parkanová a la justicia este miércoles. Decenas de personas protestaron este martes contra el cierre por 2 años de la estación de metro capitalino de la Avenida Nacional. El cierre de la estación afecta sobre todo a los discapacitados que perdieron la posibilidad de llegar en metro al centro de la ciudad. Los activistas de la Asociación Asistense, que brinda ayuda a personas en silla de ruedas, señalaron que la Alcaldía de Praga ignora las necesidades de los discapacitados y no logra reducir las barreras en los transportes públicos. Por el momento, la única estación cercana al centro histórico que cuenta con un ascensor para personas discapacitadas queda a más de 2 kilómetros de distancia de la Avenida Nacional. Más de 1.600 plantas de marihuana fueron encontradas en una plantación clandestina en la región de Zlín, en Moravia del Este. El precio de la droga que se podría fabricar de la cantidad encontrada de cannabis es de unos 230.000 euros. La policía detuvo a 4 hombres de origen vietnamita entre 30 y 40 años de edad. En sus domicilios fueron hallados otros 20 kilogramos de cannabis. Los hombres podrían ser condenados a 10 años de prisión. En la región de Zlín fueron desmantelados últimamente varios centros de cultivo de marihuana. La plantación más grande, con unas 5.000 plantas de cannabis, fue descubierta a finales de mayo en la región de Karlovy Vary. En el Jardín Wallenstein, en Praga, comienza este martes la 7ª edición del Bohemia Jazz Fest con la actuación de Miroslav Loutsal Quartet, vencedor del concurso de grupos checos de jazz de menos de 30 años, seguidos por el dúo australiano The Baker Suite. El festival continuará en la plaza de la Ciudad Vieja de Praga y se trasladará luego a las ciudades de Pirsen, Domažlice, Olomouc, Brno, Tábor y České Budějovice para terminar el próximo 22 de julio en Prachatice. Todas las actuaciones que tienen lugar en plazas históricas son gratuitas. El tiempo. El Instituto de Meteorología pronostica para este miércoles cielos despejados y semidespejados con precipitaciones o tormentas aisladas por la tarde. Las temperaturas máximas se situarán entre los 20 y los 24 grados centígrados. Este fue el boletín de noticias de Radio Praga, ofrecido por Ana Královcová.
Hola amigos, bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. Durante los siguientes minutos les informaremos de que la policía checa investiga la muerte del juez Miroslav Studnička y por otro lado peligran los proyectos científicos europeos en Chequia. Y como cada día daremos a conocer la prensa nacional y continuaremos con el espacio regular Cultura. Hoy está con ustedes Sandra Cañete. Esperamos que disfruten de la siguiente emisión. La policía checa investiga la violenta muerte del juez Miloslav Studnička, que apareció degollado en su casa de campo este lunes. Hace 2 años, el juez envió a prisión a un grupo de neonazis que atacaron a una familia gitana. Los detalles con Freddy Valverde.
La muerte violenta del juez Miloslav Studnička ha sacudido a la sociedad checa. De 64 años de edad, el juez se dio a conocer entre la opinión pública durante el proceso contra un grupo de neonazis que atacaron a una familia gitana con bombas incendiarias. El juez dictó elevadas penas de entre 20 y 22 años de cárcel para los 4 neonazis, que como consecuencia del ataque hirieron a una niña de 2 años, que sufrió quemaduras graves en la mayoría del cuerpo con secuelas de por vida. Se especula que puede existir algún vínculo entre la violenta muerte de Studnička y los polémicos casos que presidió en los últimos años. El ministro de Justicia, Pavel Blažek, no ocultó su temor ante el hecho de que la extraña muerte de Studnička pueda estar relacionada con alguna de las causas judiciales que resolvió.
En caso de que se demuestre que la muerte del juez está vinculada con el trabajo realizado y con las sentencias dictadas, debo decir que esto representaría una tragedia para la justicia checa y, por supuesto, su muerte representa una gran pérdida.
Miloslav Studnička no fue a trabajar el lunes al Tribunal Provincial de Ostrava. Preocupados, sus compañeros trataron de comunicarse con él, pero sin éxito, por lo que decidieron informar a la policía. Socorristas y policías uniformados allanaron la vivienda del juez, donde encontraron su cuerpo ya sin vida, con varias heridas visibles y el cuello cortado. Debido a las investigaciones que tienen lugar en estos momentos, las autoridades no han querido ofrecer mayores detalles. El presidente de la policía, Peter Alessi, indicó que parte del hecho de que pudo ser un crimen o un suicidio. Escuetas informaciones filtradas a los medios de comunicación indican que en el lugar no fue encontrada, al menos por el momento, el arma homicida, pero tampoco nada que indique que se trató de un suicidio. El velo del misterio cubre la muerte del valiente juez. Los vecinos indican que era una persona poco sociable y solitaria. Algunas personas del vecindario habían presentado recientemente quejas contra él debido al permanente ruido que hacían sus perros. Cuando la policía entró el lunes en la casa del juez Miloslav Studnička, encontró en su interior a unos 16 perros de diferentes razas y tamaños, que tuvieron que pacificar antes de acceder al interior de la vivienda. El juez Miloslav Studnička sobresalió por presidir casos polémicos en la República Checa. Envió a prisión a narcotraficantes, a un individuo que violó a 2 niños y a un grupo de peligrosos estafadores, entre muchos más.
Peligran los proyectos europeos que suponen la creación en Chequia del láser más potente del mundo y de un centro moderno de biomedicina. En caso de que ambos establecimientos científicos no surjan a tiempo, la República Checa tendrá que devolver millones de euros a las arcas comunitarias. Más detalles con Roman Casado.
En la República Checa deben surgir 2 proyectos científicos importantes bajo el amparo de la Unión Europea. El láser más potente del mundo, conocido como ELI, servirá para la investigación en el campo de la física, la óptica y la fotónica, mientras que el centro BioCEF se propone lograr avances en el sector de la biomedicina. El primero debe ser finalizado en 2016, mientras que el segundo debe entrar en marcha en prueba en 2014. Sin embargo, existe el peligro de que los proyectos sufran retraso. Según subrayó la vicepresidenta del Consejo Gubernamental para el Desarrollo y la Innovación, Miroslava Kopicová.
Temo que los proyectos actualmente están retrasados, es decir, que se está acercando la fecha en que perderemos el acceso a los fondos europeos. Me parece que ambos proyectos esperan que la Comisión Europea prolongue el plazo para su finalización, porque si no cumplimos las fechas a las que nos comprometimos, tendríamos que devolver los medios financieros comunitarios.
Uno de los motivos del retraso es la nueva ley checa que hace más rigurosas las condiciones para el transcurso de las licitaciones públicas. Las nuevas medidas, es decir, el procedimiento y los plazos, incluso pueden complicar la creación de proyectos mucho más avanzados, agregó Kopicová. Por su parte, Václav Hořejší, uno de los encargados del proyecto BioCEF, está convencido de que los proyectos serán finalizados a tiempo, a pesar de ciertos problemas surgidos durante su realización, según dijo.
Andamos un poco retrasados, eso sí, pero eso se debe en gran medida a circunstancias en las que no tenemos control.
Las deliberaciones sobre el proyecto en Bruselas y posteriormente en el Ministerio de Educación checo se prolongaron demasiado. La verdad es que subestimamos un poco la elaboración de la documentación del proyecto, pero aún así tenemos una reserva de tiempo de hasta un año para cumplir con el cronograma.
A pesar de estas declaraciones optimistas, la Comisión Europea ya está barajando la posibilidad de verse obligada a prolongar el plazo para la finalización de dichos centros científicos que deben surgir en Chequia.
El viaje de Václav Klaus a Indonesia para estrechar los lazos económicos con ese país asiático. Las aspiraciones presidenciales del ex primer ministro Jan Fischer y la búsqueda de una menor de 3 semanas secuestrada en el norte del país. La prensa checa de este martes con Ana Gralovsova y Gonzalo Núñez.
La misteriosa muerte del juez Miloslav Stutnička es la noticia más destacada de todos los periódicos checos este martes, que se preguntan si fue homicidio o suicidio, aunque no es la única información de interés.
De visita en Yakarta, Indonesia, el presidente checo Václav Klaus publica su habitual cuaderno de viaje en Pravo, en el que comenta los cambios y logros de un país que no visitaba hace 18 años.
Yakarta es una metrópolis que se ve muy diferente. La ciudad está llena de edificios gigantescos, el cambio es visible a primera vista. El primer ministro me comentaba que la clase media la conforman entre 50 y 60 millones de personas, lo que es formidable, escribe el mandatario checo.
El motivo del viaje de Václav Klaus es estrechar los lazos económicos con Indonesia, algo que le interesa mucho debido a la grave crisis que afecta a Europa, especialmente a la zona euro.
La República Checa no es una víctima de la crisis del euro y esa es una ventaja. Por eso estamos interesados en hacer negocios con Indonesia, comenta el presidente checo en Pravo.
Esta es la primera visita de Klaus a Indonesia como presidente checo. Antes había visitado el país en 1994 como primer ministro, agrega el rotativo.
El ex primer ministro y probable candidato presidencial Jan Fischer expresó este lunes que renunciará a su actual cargo en el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo una vez que se oficialice su candidatura.
En Mladá Fronternes, Fischer aparece rodeado de seguidores en un acto proselitista en el que aseguró que se había tomado una baja sin sueldo de su actual puesto y está de regreso en Praga en espera de inscribir su candidatura, para lo que necesita al menos 50.000 firmas de apoyo.
Fischer dijo que estos casi 2 años que lleva en Londres como vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo le han servido de mucho en sus aspiraciones políticas.
Según las encuestas de opinión, Jan Fischer es favorito en las presidenciales de 2013, las primeras que se realizarán por votación directa, seguido del economista Jan Schweiner y del ex primer ministro Miloš Zeman, el único que ya ha reunido las 50.000 firmas necesarias para inscribir su candidatura.
El lunes todavía continuaba la búsqueda de una bebé de 3 semanas de nombre Mihalka, secuestrada el pasado miércoles en Termitze, al norte del país, informa Lidov Venovini.
Mihalka descansaba la semana pasada en su cochecito en una calle de Termitze cuando fue tomada por su captor. La policía trabaja con 3 líneas de investigación, aunque todavía no hay una pista clara.
Incluso noticias procedentes de Alemania y Polonia hablan de un posible avistamiento de la bebé y su secuestrador, pero la policía checa prefiere trabajar con cautela para asegurar el regreso de la menor con su familia. Este martes la búsqueda tuvo un final feliz y la niña apareció en Alemania.
La calle Evropska, afectada por un desprendimiento de tierra que originó un cráter de unos 5 metros de diámetro, continúa cerrada al tráfico vehicular, aunque ya se ha normalizado el paso de tranvías.
Gospodarske Noviny relaciona el caso con otros 3 cráteres surgidos en el pasado a raíz de la construcción del túnel Blanca que lleva a cabo la empresa Metrostav.
En julio de 2010, un hoyo gigantesco de unos 15 metros de diámetro se formó repentinamente en el patio del Ministerio de Cultura. Y antes, en mayo y octubre de 2008, 2 cráteres de 20 y 25 metros de diámetro aparecieron en el Parque Capitalino Stromovka.
El alcalde mayor de Praga, Bohuslav Svoboda, que se desplazó el lunes al mismo lugar del nuevo cráter, dijo que este incidente no tenía relación con la ampliación de la línea A del metro, librando de culpa a la empresa Metrostav.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa de este martes. Continúan escuchando Radio Praga.
La cultura checa.
El documental El Bella Vista vivió su estreno mundial en el Festival de Cine de Karlovy Vary, donde la naturalidad frente a las cámaras de sus protagonistas, vecinos de la pequeña ciudad uruguaya de Durazno, brilló por encima de muchos de los actores. La directora Nobel, Alicia Cano, habló para Radio Praga de esta historia real de monjas, travestis y machismo. Más con Daniel Ordóñez.
Estamos palpitando ya este gran clásico. Bella Vista vuelve al ruedo después de unos cuantos años.
La joven realizadora uruguaya Alicia Cano ha conseguido, con su primer largometraje, El Bella Vista, colarse en la sección oficial de documentales del Festival de Cine de Karlovy Vary, donde compitió por el Globo de Cristal. Su película cuenta un hecho real sobre las disputas alrededor de un pequeño local en el interior de Uruguay que perteneció al equipo de fútbol Bella Vista, pero no el gran club que ganó el Campeonato Nacional en 1990, habitual contendiente de la Copa Libertadores, sino uno de pueblo que se llama igual, cuenta la directora Alicia Cano.
Esta es una historia en un pueblo del interior del Uruguay, o sea que es un club de fútbol del interior del Uruguay, que era de la B, que nunca ascendió de categoría, nunca pasó a la A, y bueno, después de que perdió el último partido pasó a la C, que ni siquiera existía como división. Nada, el club se disuelve, queda abandonado el local y una mujer consigue la llave y lo convierte en un prostíbulo de travestis. Entonces, bueno, el prostíbulo tuvo mucho éxito en el pueblo, se llenaba de autos, bicicletas, caballos, gente, gritos, bailes, hasta que un día los vecinos cansados se empezaron a organizar para sacar de ahí a los travestis. Entonces, un ex directivo del club se pone a cargo de la movida para echarlos y bueno, hace un juicio inventando que quiere reabrir el club y echa de ahí a los travestis y después instalan en el mismo lugar una iglesia católica, una capilla.
Del devenir de este edificio, la directora se enteró leyendo una noticia en un periódico conservador que celebraba que se hubiera echado a los travestis del club para abrir un lugar de culto, recuerda Alicia Cano.
Me enteré de esto a través de una noticia en un diario. Leyendo un diario decía, un prostíbulo es ahora lugar de rezos. Vecinos estaban hartos de tantos gritos y decidieron hacer de la casa de citas la casa de Dios. Y eso para mí ya fue como noticia suficiente para ir al pueblo a ver si era cierto. Y bueno, y ahí me enteré de todo lo demás, ¿no?
Alicia Cano también proviene de una pequeña ciudad uruguaya, por lo que la forma de pensar y hacer de los protagonistas de esta historia le era muy cercana. El Bella Vista reúne varios elementos primordiales para el país, considera.
En Uruguay los lugares, o sea, en los pueblos del interior para ir a descargar nuestras fantasías y pasiones son la iglesia, el fútbol y el prostíbulo. Entonces, para mí era ya muy curioso que estas tres instituciones estuvieran peleando, además, por un localcito minúsculo y todos te hablaban con una pasión del lugar como que si hubiese sido lo mejor que les pasó en la vida, ¿no? Entonces, bueno, ese fue mi puntapié inicial para empezar a hacer la investigación de lo que terminó siendo esta película. También el riesgo era convertirla en una película anecdótica, porque los personajes son muy prototípicos, son muy arquetípicos, entonces era como que capaz que quedaba solo en el cliché, ¿no? Entonces ahí lo que traté de hacer es buscar el lado luminoso de cada uno y entender las motivaciones profundas detrás de esta historia, ¿no? Lo del lugar y sus transformaciones es la excusa para hablar y hacer un mosaico de la sociedad contemporánea en Uruguay.
El Bella Vista fue mi gran comienzo, mi travestismo, fue más bien el estrellato. No sé si hubo alguna persona que no visitara el Bella Vista.
No. La forma de contar la historia, con los vecinos, travestis y monjas recreando de nuevo todo el conflicto, no es desde luego la clásica de un documental, hasta el punto de hacer dudar al espectador de si lo que está viendo es realidad o ficción, así como los propios personajes.
Son todos reales, de hecho cuando después de la proyección la gente como que decía, pero es documental, porque en realidad, pero qué bien que actúan, porque en realidad ellos también actúan de sí mismos y esta forma nació justamente porque el conocerlos, yo me quería sentar a hablar con ellos y en realidad ellos se paraban y me empezaban a explicar moviéndose cómo eran las cosas. Son muy físicos en su forma, no son intelectuales que desarrollan mucho la palabra. Entonces, bueno, dije, bueno, la mejor manera de contar esta historia es poniéndola en escena, porque además haciendo las entrevistas también iba a quedar como muy pobre con relación a las características intrínsecas de los personajes también. Y son personajes que siempre están actuando en la vida cotidiana, desde los travestis hasta el caudillo del pueblo.
El documental comienza con el último partido del Bellavista, o mejor dicho, el partido definitivo. 20 años después de la desaparición del club, por iniciativa de Alicia Cano, los mismos futbolistas del fatal último encuentro volvieron al campo de juego. Para los jugadores del Bellavista se convirtió en una cuestión de honor. Se emplearon a fondo para vengar una derrota que nunca reconocieron y que encima provocó el final del equipo. Para la directora fue una forma romántica de mostrar la implicación pasional de la gente de esa ciudad con su propia historia.
¿Cómo cuento el fútbol cuando el club no existe desde hace 40 años? Entonces ahí lo que hice fue juntar a los exjugadores, hoy panzones de 60 años, y les dije, ¿se animan a jugar un partido? Pero ¿cómo no? Y empezaron a sacar sus viejas camisetas y se emocionaban cada vez que, ¿en serio vas a hacer una película del Bellavista? Sí, nos esperábamos que iban a ir 30 personas de hinchada, 1.500 personas cayeron a la cancha, eran y con las banderas y con los colores, fue como una cosa épica, y se lo tomaron tan en serio que realmente era jugar. Van a ganar, ¿no? Y bueno, y finalmente ganaron. Yo creo que también el otro cuadro dijo, bueno, es la película del Bellavista, vamos a darle la oportunidad de que ganen una vez, ¿no? Y bueno, entonces sí, eso fue una tarde inolvidable realmente.
De todo el documental, solo una figura hubo de ser encarnada por otra persona. Se trata de Federico, que tras ir de juerga al burdel con un amigo, se enamora de uno de los travestis.
O sea, la historia es toda real. Lo que hicimos fue, el verdadero Federico claramente nunca iba a aparecer porque desapareció, se borró. Imagínate, y encima quedar estigmatizado en el pueblo si se borró justamente por los estigmas. Entonces lo que hicimos ahí fue que ella, de la gente que estaba recreando el prostíbulo, ella eligió a uno y le preguntó si se animaba a actuar de Federico. Pero eso se pone en claro en la película. Ella viene y le dice, ¿te animás a ser de Federico? Y ahí, a partir de ahí, nace la ficción dentro del documental. Pero para mí es 100% un documental. Tiene esta forma particular de todo reenactments, pero es un documental.
Decime una cosa, el tema de Bellavista, del club de Bellavista.
Sí.
Que ustedes no saben que hay un quilombo de puto ahí.
Se nombré vicepresidente. Bueno. Y el presidente soy yo. A ver si de una vez por todas echamos los trolos.
Aunque el estreno mundial del Bellavista se produjo la semana pasada durante el Festival Internacional de Carlo Vivari, lo cierto es que ya había sido proyectado una vez. Todo un evento acaecido hace 2 meses en la Plaza Central de Durazno, cuenta Alicia Cano.
Fue impresionante, fueron 3.000 personas. Yo quería hacerlo afuera de la sede del club, ¿no? Como yo, con mi visión más romántica, decía, bueno, vamos a hacerlo afuera del Bellavista. Entonces, y todos ellos, desde los travestis hasta la madama, hasta los del club de fútbol, me dijeron, de ninguna manera, vamos a hacerlo en la Plaza Central. Ellos querían su hora de protagonismo. Y entonces yo le dije, bueno, claro, esto yo lo hago para ustedes, así que donde ustedes quieran. Y bueno, lo hicimos en la Plaza Central del pueblo. Y fue así, 3.000 personas que se quedaron hasta el final, caían con las sillas, parados. Y después fue impresionante todo lo que pasó.
Lo que pasó es que todas las partes enfrentadas tomaron conciencia del problema pensando no solo en su postura, sino también en la de los otros, y se compadecieron, continúa la directora.
Por primera vez el diario local, el periódico local, los entrevistó a los travestis hablando de la situación dura de lo que implica vivir en la calle y de lo que implicó para ellos volver a la calle con todas las inseguridades de eso. La vieja de la iglesia vino diciéndome, ay, yo no conocía la realidad de ellos, y le fue a pedir perdón a Agustina, que ella no quería hacerles daño, ¿no? Entonces fue como un momento. También los travestis llegaron con sus mejores ropas, se sentaron ahí adelante, y ellos que siempre se tienen que esconder durante el día, esa noche fueron figura, ¿no? Y también fue precioso porque no hubo ni un grito, ni un desubicado, como que en definitiva fue una noche de mucho respeto.
El retrato que hace el Bellavista es toda una reflexión sobre la sociedad actual, considera Cano.
Es una película que de alguna manera pretende reflexionar sobre los prejuicios que todos los tenemos y también sobre cómo todos de alguna manera somos responsables también de esos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, cuando el macho del pueblo en un momento confiesa lo que le duele ser el machito, de alguna manera eso es un espejo que te devuelve y te dice, mirá, cuando el macho del pueblo le duele, ¿qué sociedad estamos construyendo?
La llave la tengo yo. Del Bellavista hago lo que yo quiero y como yo quiero. Es mío. Vamos arriba, chiquilinas, son las 10 y nos espera una larga noche. Va, va.
Los travestis del Club Bellavista de momento siguen en la calle, cuenta Alicia Cano. Sin embargo, su historia ha viajado ya hasta muy lejos, al igual que la propia realizadora, con la que ya ha llegado a Carlo Vivari, en la que es su primera experiencia como directora invitada en un festival.
La verdad que nunca me imaginé que de aquel pueblito y de aquel proyecto yo fuera a terminar en Carlo Vivari, que ni sabía de su existencia cuando empecé a imaginarme esta película. Así que bueno, además es mi primer película, o sea, por lo cual es el primer festival al que vengo con una película, entonces todo es nuevo, lindo, muy rica la cerveza.
Después de su paso por Carlo Vivari, el Bellavista será estrenada en los cines uruguayos en septiembre, además de ser presentada en un festival sobre diversidad sexual en Montevideo.
Y aquí concluye nuestra emisión de hoy. Les agradecemos su atención. Les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviar sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, código postal 12099, Praga, República Checa. O bien remitir un email a cr@radio.cz o, si lo prefieren, contactar con nosotros mediante el Facebook. Y a los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invitamos a visitar nuestra página web radio.cz, donde encontrarán un archivo con todas las notas de actualidad y espacios regulares.